Hoy celebramos el Día del Amigo, de la Amiga, ¿no
Así
es
es.
así?
Así es, así es. Estamos celebrando la amistad, así que por eso comenzaba con un feliz día, padre, durante estos años en el aire de la radio, verdaderamente, cómo nos ha transmitido su propio corazón. Y eso lo hacen los amigos, no solamente el conocimiento de tanto, tanto y vasto que sabe usted, sino el corazón. Y eso verdaderamente, como lo hacen los amigos, hoy le decimos un feliz día con todo el alma, con todo el corazón.
Muchas gracias. Pero yo para hacer hoy el programa, veo que los amigos no ponen condiciones, ¿no?
No, para
No
nada.
ponen condiciones. Pero yo voy a hacer una excepción. Si usted no me dice cómo se llama su mejor amigo o amiga, no hago el programa.
Mire, yo tengo un súper, súper, súper amigo desde hace muchísimos años que lo he aprendido a descubrir y a querer. Y ¿sabe qué? Me di cuenta que tiene tantos amigos que me parece que hasta usted lo tiene como mejor amigo. Me parece, no sé, digo, yo no sé, no sé, me enteré que usted también parece que nos estamos unidos por un mismo amigo. Eso es raro, ¿no? Porque a veces en los grupos, sobre todo grupos grandes de amigos, nos vamos juntando y nos vamos haciendo amigos de los amigos de los amigos, ¿no? Pero parece que hay uno que pudo juntar a varios. Y es más, usted está ahora en Lima, ha nacido en España y yo estoy en Argentina, en Buenos Aires. ¿Y cómo puede ser que tengamos un mismo amigo, querido padre Mateo?
Así que me ha dejado desarmado usted, querida Esther, me ha dejado desarmado. Y
¿Cómo puede
además,
ser, no?
no solo es nuestro mejor amigo, él es 100.000 veces mejor amigo nuestro que nosotros de él.
Es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Tiene mejores gestos que nosotros.
Así es. Bueno, entonces creo que hoy el programa va a ser muy interesante porque vamos a unir dos temas importantes por lo que acabo de entender, el duelo y la amistad, ¿no es así, querida
Sí,
Vero?
sí. Por eso yo te quería traer a un amigo conocido de todos, porque los santos son amigos conocidos de todos, ¿no? Y son nuestros amigos y son nuestros intercesores en esto de la comunión de los santos. Y quería traer a San Agustín, ¿no? En una oportunidad lo hemos traído a colación a San Agustín en estos programas y lo quiero traer hoy particularmente. Porque según lo que nos ha contado de ustedes, San Agustín, querido padre Mateo, en su juventud Agustín tuvo un amigo queridísimo, muy, muy amado, ¿no? Y el nombre de ese amigo creo que no lo conocemos, pero lo que sí conocemos es su importancia. Esta relación fue como un punto de partida para Agustín, ¿no? Para que Agustín comenzara a reflexionar sobre la importancia de la amistad en la vida del hombre. Y por lo que sabemos y lo que nos ha contado padre Mateo, fueron juntos a la escuela con este amigo, ¿no?
Así es, en su libro Las Confesiones, Agustín menciona tres duelos muy importantes que le marcaron de raíz. Uno fue la muerte de este amigo innominado, nunca quiso dar su nombre, y después el duelo por la muerte de su mamá, la gran
Sí.
mujer Santa Mónica. Y como sabemos, Agustín, cuando tendría unos 19 años, tuvo un hijo natural,
Sí.
Adeodato, que llegaría a morir en torno a esa edad también, 18, 19 años. Así que él pasó por el duelo del amigo, de la madre y del hijo.
Sí.
Y esto lo plasmó maravillosamente en el libro de las Confesiones. De hecho, en el libro cuarto de las Confesiones dice, en aquellos años, en el tiempo en que por vez primera abrí cátedra en mi ciudad natal, adquirí un amigo a quien amé con exceso por ser condiscípulo mío de mi misma edad y hallarnos ambos en la flor de la juventud. Juntos nos habíamos criado de niños, juntos habíamos ido a la escuela y juntos habíamos jugado. Así presenta a su amigo que morirá jovencito, de la misma edad de Agustín. En este momento, cuando muere su amigo, Agustín ya era padre. Ya era padre, ya había nacido a Diodato. Agustín estaría con unos 20 años. Y en el libro de las Confesiones, en el capítulo 4, precisamente desarrolla este duelo que es sumamente interesante y que para mí, personalmente, querida audiencia, querida Vero, encontramos la mejor definición de duelo de que se ha dado en toda la historia de la humanidad.
Antes que prosigamos con este tema tan, tan importante, hondo y profundo, verdaderamente, yo tengo una pregunta que ya se la hice a la audiencia. ¿Se la puedo hacer usted también?
Claro.
A ver qué cuenta, mi amigo. ¿Qué cosas usted cree, querido padre Mateo, que son imprescindibles y necesarias en esta vida? Siempre se habla del cuentito este de si tendrías que irte de viaje en globo, ¿no? Y te puedes llevar tres cosas en la vida. Y no puedes llevarte nada más, solamente tres cosas. Te vas de viaje, en un globo, o sea, nada, tenés poco lugar aparte. ¿Qué cosas son imprescindibles y necesarias para llevar, no? ¿Qué cosas son imprescindibles y necesarias en la vida? Parece muy, muy difícil la pregunta, querido padre.
Bueno, para mí va a ser muy fácil,
¿Ah,
porque
sí?
¿sabe quién respondió magníficamente a esta pregunta?
¿Quién?
Su amigo, San Agustín.
No me diga.
Claro. Precisamente ahora que vamos a desarrollar el tema del duelo por la muerte del amigo, una
Sí.
de las expresiones más hermosas de la amistad, que por cierto las vamos a recordar, ¿cómo qué decían de la amistad? Por ejemplo, el gran filósofo Aristóteles. Usted sabe que San Agustín se inspiró, se adentró en el conocimiento de la filosofía a través de Cicerón, el
Sí.
filósofo y político romano, a través de un libro que se titula precisamente De Amicitia, sobre la amistad. Y Agustín nos ha dejado expresiones maravillosas. Adelantándose a usted, yo creo que Agustín dijo, dentro de unos 1500 años va a haber una mujer que se llama Vero que va a hacer esta pregunta. Así
No.
que ya la respondió San Agustín en el libro de las Confesiones, pero yo me la voy a reservar para un poquito después.
Bueno, perfecto. Menos mal, que Agustín ya la respondió, así no la tenemos que responder nosotros. Pero yo quiero
Pero
saber lo que
vamos
dijo
a
Agustín, que
pedir,
más
¿no? Pero
interesante.
vamos a pedir que nuestra querida audiencia nos diga cuáles
Sí.
son las dos cosas imprescindibles, necesarias. Es decir, sin esas, la vida no merecería la pena vivir. ¿He entendido bien la pregunta?
Es así, ¿eh? ¿Qué cosas cree la audiencia que son imprescindibles y necesarias en la vida? Tengo un adelanto. ¿Quiere escuchar qué dice la audiencia?
Ah, adelante, adelante, por favor.
A ver si tiramos algunas ideas. Bueno, acá dicen desde WhatsApp, Diego, buen día. Para mí es el amor, primeramente, ¿eh? El amor de Dios, la familia, los amigos. Diego, desde Corrientes. Para mí, dice Liliana, la fe, la confianza y el amor. Son las tres cosas. Feliz día, queridos amigos, con respecto a la consigna. Para mí la fe en Dios, la familia, la naturaleza y la música son imprescindibles. Creo que entendí bien la pregunta, ¿no? Dice Andrea desde el norte del país. Buen día. Para mí las cosas imprescindibles es el amor por sobre todas las cosas, la fe por sobre todas las cosas también y la paz. Nos dice un amigo desde Buenos Aires. Algunas ideas que nos va tirando nuestra querida audiencia, querido padre Mateo, ¿qué le parece?
Muy bien, muy bien. Y yo me haría una pregunta en alto para que no diga, ay, qué preguntón es el padre Mateo, qué preguntón es el padre
No, para nada, aparte no es preguntón, para
Mateo.
nada.
¿De dónde viene la palabra amistad?
Ah, la etimología.
¿Dónde la etimología? Porque si supiéramos de dónde viene la palabra amistad, a mejor ya tendríamos casi respondida al 50% la pregunta tan interesante que usted nos ha hecho. ¿Cuáles
Ah.
son las dos cosas necesarias e imprescindibles en esta vida? Miren, miren, querida audiencia, la profundidad de esta pregunta. Sin esas dos cosas, la vida sería un sinsabor, No tendría gusto. Por eso es muy importante responder y por eso este duelo de San Agustín por la muerte de su amigo es tan impresionante que lo vamos a desarrollar en el capítulo 4 del libro de las Confesiones. Pero también vamos a decir otra cosita.
Sí.
Si nos vamos al Evangelio, querida audiencia, querida Vero, nos encontramos con el duelo de un amigo, un duelo impresionante en los Evangelios. por un amigo en la vida de Jesús. ¿Lo
Sí.
recordamos?
Sí, claro que sí, su amigo Lázaro, ¿no? Que dice Jesús que se conmovió de tal manera que lloró, ante el fallecimiento de su amigo Lázaro. Ahí estaban sus hermanas que le avisaron. Y Jesús, nos quedamos contemplándolo, ¿no? El Dios que llora, ¿no? El Dios que se conmueve, el Dios que le duele, ¿no? El fallecimiento de un amigo. Hermosísimo pasaje este, querido padre Mateo.
Fíjese que Jesús acude a la casa de Jairo porque
Sí.
muere la niña, una
Sí.
niña a casa, en la pastoral de duelo a domicilio. Después camino al cementerio, la viuda de Naín, porque muere el único hijo y había muerto su esposo, era viuda,
Sí.
duelo doble, camino al cementerio. Y en plena tumba, la del amigo, la del amigo. Y en ese momento encontramos el versículo, que usted nos recuerda, el más cortito, por cierto, que tenemos. Jesús lloró. Jesús se emociona de esta manera en dos ocasiones en el Evangelio. Una, por Jerusalén, ante la destrucción futura de Jerusalén. Fíjese qué duelo tan impresionante. Y Jesús llora ante la tumba de un amigo. Por eso es muy significativo, por ejemplo, escuchar esto de Séneca. Fíjese que ni más ni menos de Séneca. Séneca, ustedes saben que escribió cartas de consolación por la muerte de seres queridos. Una impresionante es consolación a Marcia, que había muerto su hijo joven. 3 años y estaba en un duelo crónico y patológico. Y escribió también cartas a Lucilio. Y en ella, en la carta 99, ¿no? Confortando a Márulo por la muerte del hijo, miren lo que dice: esperas consuelos. Había muerto el niño pequeño, el hijo pequeño. Esperas consuelos, recibe reconvención. Con tanto disgusto soportas la muerte de un hijo, con tanto disgusto soportas la muerte de un hijo. Y escuchen, querida audiencia, querido ver, lo que dice Séneca en una pregunta retórica: ¿qué harías si perdieses a un amigo? ¿Qué harías si perdieses a un amigo? Si experimentases el mayor de los males, la pérdida de un amigo. ¿Qué le parece, querida Vero?
Qué retruco que hizo ahí Séneca,
Y está comparando el duelo por la muerte de un hijo y de un
con
amigo.
la de un
Fíjese que,
amigo.
¿por qué? Porque en la antigüedad, esto también vamos a aclararlo.
Sí.
El amor por excelencia no era el amor entre un esposo y una esposa. El ideal de amor no era de un padre a un hijo, de una madre a un hijo, no. El ideal del amor, la plenitud del amor, era la amistad. Y por eso, ya vamos a decirlo, ¿de dónde viene la palabra amistad? Viene de amor. La palabra amistad viene de amor. Y quien nos lo dice es ni más ni menos que el famoso filósofo Cicerón en su libro de Amicitia sobre la amistad, y dice así: el amor del cual se origina el nombre amistad. Quiere decir que la base de la amistad es el amor puro.
Una
Así
belleza,
que,
sí.
querida Vero, creo que ser amigo y amiga no es tan sencillo. Exige una gran purificación, incluso un gran duelo de egoísmos, de posesiones, de manipulaciones. El amor por excelencia, gratuito, incondicional, es la amistad, para los
Opa.
clásicos.
Amigos del ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís o cómo andás? Son solo conocidos. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo.
Decir que uno es amigo encierra un compromiso, que la amistad lo hizo calor, amor y abrigo, calor que se mantenga, amor sincero y puro, abrigo en transestudos, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria, amigo es gran prudencia, amigo es esa arteria que en el alma es vivencia.
Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Porque cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad. Amigos es en las buenas y en las malas. Un amigo nunca es bala que a otro cabe una condena. El oro siempre enemigo, ser popular es muy trampa. Mas si en ello hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo.
No traiciones ni mentiras, ni frías especulaciones. La amistad crea dos dones para esta y la otra vida.
Mirémonos de frente sin medir nuestras fuerzas. Dime cómo sientes, te diré lo que piensas. Y unidos por la gracia de la amistad sincera, los dos, sin diplomacia, seremos cuanto quieras.
Estoy escuchando al padre Mateo y la verdad que me pone la piel de gallina. Es tan cierto lo que dice, la verdad que uno hay que recordar permanentemente esos pasajes de la Biblia, donde Jesús lloró muy amargamente por su amigo Lázaro y todas las demás cosas que hizo a través de toda la gente, curó y resucitó y todo eso. Entonces tenemos que, qué mejor amigo que seguir el camino de Jesús y ayudar a todos aquellos que dicen que son nuestros amigos, y ahora en este momento tan difícil tenemos que estar bien presentes y recordar estos momentos tan lindos que Jesús pasó. Feliz Día del Amigo para esa gran amigos que hay en la Radio María, que los ayuda a todos nosotros grandes que estamos encerraditos y ayudar mucho al prójimo y con la oración, ya que no podemos de otra forma, con oración permanente. Feliz día para ese gran amigo, el Padre Mateo, que los enseña tantas cosas. Soy Olga de Mendoza.
Gracias, querida Olga, y a todos los que se van comunicando por aquí con los mensajes, salutaciones, acciones de gracias por los amigos, amigos que se constituyeron también muchas aquí en la gran familia de Radio María en la Argentina. El padre Mateo Bautista, directamente de Lima, en Perú, nos está acompañando otro lunes más, hablando de la amistad y en relación a los duelos, en relación a la importancia que tiene la purificación de la amistad, en este caso, querido padre Mateo, en relación a San Agustín, que ha tenido un amigo entrañable desde su juventud que le ha pegado, ¿no? Como decimos acá, muy fuerte el fallecimiento de su amigo. ¿Lo ha transformado, lo ha hasta purificado este duelo a San Agustín, querido padre Mateo?
Oh, claro que sí. Le marcó extraordinariamente para, incluso para reflejarlo en un libro, como es las Confesiones. Uh-huh. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque no vamos a olvidar que el sufrimiento, le vamos a dar como cinco características que nos van a ayudar también para los que hablemos en el futuro. El sufrimiento sí. Tiene ante todo intensidad, ¿no es cierto, querida Vero? Intensidad. Sí. Uh-huh. Sufrí mucho, sufrí horrores. Sufrimiento tiene intensidad. ¿Cuál es la segunda nota que notamos en un sufrimiento? Que tiene duración en el tiempo, ¿no? aquel sufrimiento me persiguió por tiempo, me duró mucho. Entonces, intensidad, duración. Pero ¿cuál es la tercera nota que tenemos que atribuir al sufrimiento? Profundidad. El sufrimiento, vemos que como una balsa de aceite, penetra en todas las dimensiones de la persona. Por eso, fíjese que cuando hablamos de un sufrimiento intenso, decimos dolor del alma. Mm. ¿Y por qué cambiamos de término de dolor a sufrimiento? Porque el dolor lo conocemos todos. Vemos que nos retuerce un cálculo en el estómago, hasta un dolor de muelas, esa noche que no se puede dormir. Pero además le decimos del alma, porque si ya duele el alma, ya no puede doler nada más. Entonces, el sufrimiento tiene intensidad, tiene duración, tiene profundidad. ¿Qué tiene que tener el sufrimiento? El sufrimiento tiene que tener una laboriosidad, es decir, hay que trabajarlo. Al sufrimiento hay que trabajarlo. ¿Y cuál es la quinta nota que le vamos a dar al sufrimiento? Una misión. El sufrimiento tiene una misión. ¿Cómo que tiene una misión? Sí, sí. Hay que sacarle jugo, hay que sacarle provecho. Por eso, San Agustín pasó por el duelo de la amistad. El duelo de la muerte del amigo fue para Agustín el duelo de la amistad. ¿Por qué? Porque él mismo nos da a entender que tuvo que hacer una conversión, una purificación. ¿En qué sentido? Que tuvo que pasar de la amistad de los amigueros, mire cómo más o menos lo viene también a decir Agustín, la amistad de los amigueros, la segunda, la amistad de este amigo desordenada, y la verdadera amistad, que, ¿cómo la define San Agustín? Pero entonces no era tan amigo como lo fue después. Aunque tampoco después lo fue tanto como exige la verdadera amistad. Y atención, querida audiencia, mire lo que nos dice San Agustín en el libro de las Confesiones, capítulo 4. Puesto que no hay amistad verdadera, sino entre aquellos a quienes tú aglutinas entre sí por medio de la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si no está en la amistad entre los hombres, entre las mujeres, el amor de Dios no es una amistad completa. Por eso es muy interesante cómo vamos a analizar este duelo de la muerte del amigo, que en realidad es el duelo de la amistad, la purificación, la conversión. San Agustín nos dice esta expresión. Bueno, pero ¿me adelanto o no me adelanto, querida Vera, a decir lo que decía San Agustín?
Adelántese un poquito, pero yo que le quiero hacer una pregunta. ¿Puedo hacer preguntas yo un poquito? ¿Algunas preguntas? Porque es re interesante lo que nos acaba de contar. Estas como niveles de amistad, ¿no? Y que en San Agustín se ven tan claros. Los amigueros, que acá en Argentina le decimos los amigotes, ¿no? Los que estamos pegados, los que vamos de acá como uno de un lado para el otro, en forma superficial, ¿no? Sí, te vas a tomar una cerveza, vas ahí, te reunís, pero nada más que para eso. Después está la amistad desordenada, y yo lo que quiero preguntar acá es, ¿qué características tiene la amistad desordenada? Yo digo, para darnos cuenta, ¿qué tipo de amistad tenemos hoy en día, ¿no?, en nuestra vida? ¿Cuáles son las características de una amistad desordenada? ¿Y cuáles son las características de una amistad purificada, que ya nos dio una data maravillosa, ¿no? Nos aglutinamos porque el propio Dios, a través del Espíritu Santo, nos junta, ¿no? Dios en el medio, a través de su Santo Espíritu. Ahí hay una punta de la amistad purificada. Pero, ¿cuáles son las características de una amistad desordenada, querido padre?
Muy bien, vamos a hacer que lo responda San Agustín.
A ver.
Y San Agustín lo responde perfectamente en este duelo. Siempre estamos en el capítulo 4 del libro de las Confesiones, un libro que todos tendríamos que leer. Yo diría que si hay tres cosas necesarias en la vida. La tercera es leer el libro de las Confesiones de San Agustín. Bueno, y como Agustín leyó mucho a los clásicos, él quedó profundamente impresionado cuando leyó el libro de Amicitia de Cicerón, sobre la amistad, citado en latín. Porque miren lo que dice Cicerón. El amor del cual se origina el nombre de amistad. Entonces, primer punto, y lo hemos dicho antes, ya Agustín se da cuenta que no puede haber amistad plena, auténtica, si no hay amor pleno. Pero además, él seguía leyendo en Cicerón, que escribe en su carta 130, dice, la amistad produce que todo sea odioso para el hombre si no tiene amigos. Si no hay amigos en la vida, todo es odioso. Pero también leyó Agustín a Platón, que dice Platón, pueden creerme, prefiero un amigo, un solo amigo, a todos los tesoros de Darío, el rey persa, famoso por sus grandes tesoros económicos. Tan grande es mi avidez de amistad, dice Platón. Pero Agustín también leyó en Aristóteles, en el famoso libro de la Ética. ¿Y Aristóteles qué nos dice? La amistad es, en efecto, una virtud, o va acompañada de virtud. Y además es lo más necesario para la vida. Sin amigos, nadie querría vivir, aun cuando poseyera todos los demás bienes. Por eso, San Agustín decía, me deleitaba en la amistad. Y llega también a decir en el libro de las Confesiones, amar y ser amado era la cosa más dulce para mí. Por tanto, Agustín tenía en claro cuál era, qué es la amistad, el ideal de la amistad. ¿Y cómo él define la amistad con su amigo? ¿Cómo define la amistad con su amigo? Por cierto, vamos a decir, querida audiencia, querida Vero, para entender también el duelo de Agustín por la muerte de su amigo, que en este momento Agustín está en Tagaste, es decir, en su pueblo. Volvió de Cartago a su casa y ya se trajo a su concubina, de la que nunca dio el nombre. Sí. Y trajo ya a su hijo a Deodato, que era una guagua, era seguramente de meses. Agustín estaría en torno a los 20 años. Y estuvo 3 años en Tagaste. Así que se reencontró con su amigo. Pero había una peculiaridad. ¿Y cuál era? Que en ese momento Agustín se había hecho maniqueo. Una de las herejías de aquella época. Maniqueo. Esto le disgustó muchísimo, muchísimo a Santa Mónica. Tal es así que en un momento Agustín se tuvo que ir de casa con su concubina y con su hijo. Después Santa Mónica, su madre, buscó la reconciliación. Pero Agustín era maniqueo y su amigo era católico. ¿Y por qué Agustín después llegó a decir que aquella amistad no era auténtica? Porque mire lo que nos dice. Con todo, era para mí aquella amistad amasada con el calor de estudios semejantes, dulce sobremanera. Hasta había logrado apartarle de la verdadera fe, no muy bien hermanada y arraigada todavía en su adolescencia, inclinándole hacia aquellas fábulas supersticiosas y perjudiciales por las que me lloraba mi madre, es decir, como maniqueo. Y sigue diciendo, conmigo erraba ya aquel hombre en espíritu, sin que mi alma pudiera vivir sin él. Fíjese lo que había hecho Agustín. Le quería sacar de la fe católica. Le quería llevar por estos caminos. Le quería llevar por un mal camino. Por eso ya Agustín está diciendo cómo precisamente hay 3 tipos de amistad. Y cómo, cuando se busca el interés, desviar a los demás, cuando no está el amor pleno y cuando no está Cristo en medio, no hay una auténtica amistad. Por eso el duelo por la muerte de este amigo fue el duelo por una amistad y fue el duelo por ordenar los amores. Esto también es importante. El duelo por la amistad es un duelo de ordenación de los amores. ¿Por qué sufrimos en la vida? Porque tenemos los amores desordenados. Por eso San Agustín insiste mucho en que también en la amistad tiene que haber purificación del amor y una conversión precisamente al amor.
Claro, es más allá, ¿no? Tenemos que ver qué tipo de amistad tenemos, si hay manipulación allí, ¿no? Si nosotros queremos cambiar al amigo, y al amigo no se lo cambia como a ninguna persona, ¿no? Es brindar lo que nosotros tenemos y quienes somos, y que el otro también pueda regalar su esencia, quién es, y allí se intercambian los núcleos de los corazones, ¿no? Y si existe, ¿no? Esto de, bueno, estoy solamente en ciertos momentos, cuando me conviene, cuando hay manipulación, bueno, ahí eso denota que hay que ir purificando nuestra relación de amistad, ir preguntándonos, ¿no? Si la persona verdaderamente está unida a nosotros a través del espíritu del amor. La otra persona puede ser o no creyente, pero si está el espíritu del amor en nosotros y en relación al otro, bueno, ahí hay una buena pauta para seguir alimentando ese vínculo de amistad. ¿Quiere escuchar a nuestra querida audiencia, padre, con algunos mensajes?
Muy bien, y después vamos a decir la barra basada que quiso hacer San Agustín, todavía no era San Agustín, todavía era el desgraciado de Agustín, con su amigo a punto de morirse. Pero escuchemos.
Bueno, acabo de descubrir que con San Camilo comparten los desgraciados que fueron en la juventud. Mucha gente desgraciada. Que después se hizo santa. Porque alguien se preguntará, claro, ¿cómo los santos que fueron, pero fueron recontra santos desde que nacieron, ¿no? Decíamos la vez anterior, utilizando la palabra desgraciado, con todo respeto, ¿no? Para nuestros queridos amigos Camilo y Agustín, que verdaderamente se hace santo. Estamos en un camino todos hacia la santidad, no es para algunos. Y vos decís, qué re desgraciado que estoy ahora. Bueno, y el Señor te puede transformar, como lo hizo también con, en este caso, Agustín y Camilo, que son nuestros amigos, que estamos hablando de ellos también. Bueno, acá tenemos a más amigos. Josefa dice, gracias, Padre Mateo. Gloria dice, feliz día, mis amigos de todos los días que me acompañan y me levantan el ánimo en momentos de tristeza, siempre de la mano de nuestro Padre Celestial. Un cariñoso abrazo al Padre Mateo, Gloria de Curuzú, Cuatiá, en Corrientes. Verónica dice, buen día, priorizando a los verdaderos amigos que están ahí, poniendo el oído, alentándote y que siempre están, como dicen, en las buenas y en las malas. Jesús, el verdadero amigo fiel. Muchas bendiciones, dice Verónica. Hola, soy Marta de Bahía Blanca, para el Padre Mateo y Vero en este momento, recordando a nuestra querida amiga Mercedes, que está descansando. Un abrazo y un beso grande. Mi pregunta en estos días, Padre Mateo, dice, ¿en qué momento se empezó a contradecir una amistad con la vida religiosa, laical o de congregación? Nos dice por aquí María Graciela, que no sé si se entiende mucho la pregunta. María Graciela, a ver si la puedes reformular para ver si podemos entenderla. Buen día, Radio María. Gracias, Vero. Gracias, Padre Mateo. Marcela desde Mendoza. Feliz día, Vero. Gracias, Padre Mateo. Qué bonito el programa. Yo me llevaría conmigo el rosario, donde está Jesús y María, un poncho que tengo, para mí significa calor de hermanos, y mis hijos y mi amigo Jesús, por supuesto, que Dios los bendiga. Feliz día, yo tengo una gran amiga que en este momento de desolación me extendió su mano y me dijo, aquí estoy contigo. Yo me aferré a su mano también y me encuentro también en ella. Se llama María y también a Jesús mismo, ¿no? Que han cambiado mi vida. En ellos aprendí el amor, nos dice María Yolanda desde aquí. Buen día, hace poco descubrí este significado de la amistad, del amor. Gracias por toda la sabiduría que comparten, Lorena de Devoto en Capital Federal. ¿Qué más? Vero, para mí lo más importante y necesario en la vida es el amor, sí, sin lugar a dudas, y la fidelidad, ¿no? Lita de Rafael Castillo, en Provincia de Buenos Aires. Qué interesante el tema de hoy, como todos. Bendiciones y gracias. Así que hay algunos mensajes por aquí que van llegando, querido padre, hablando de la amistad, del amor, con algunas preguntas y recalcando qué significa para nuestros oyentes la verdadera amistad y qué cosas cree la audiencia que es imprescindible y necesaria en esta vida también, ¿no?
Así es. Y si hay una anécdota, hoy hemos citado a muchos clásicos, Cicerón, Aristóteles, Platón, Séneca. Y tenemos también una famosa en el libro de las Odas de Horacio, el poeta Horacio, el poeta romano, que tiene ese versículo famoso, Anime dimidium me. ¿Cómo está su latín, querida Vero? ¿Cómo está su latín?
No, para atrás. Traduzca nomás, traduzca.
Y que el amigo es la mitad del alma. La mitad del alma. Qué interesante esta definición, que por cierto no es de Horacio, ya estaba en él también el autor Calímaco. Es la mitad del alma. Fíjese qué visión tenían los antiguos de la amistad. El amigo es la mitad de mi alma. Por eso, cuando San Agustín dice, me deleitaba la amistad. Y añade, nadie puede ser verdaderamente amigo del hombre. Ojo, ojo con esto, ¿eh? Nadie puede ser verdaderamente amigo del hombre si no lo es primero de la verdad misma. Ojo, ¿eh? Si no lo es primero de la verdad misma. Y si tal amistad no es gratuita, no existe en modo alguno. ¿A qué verdad se refiere Agustín? A Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ser verdaderamente amigo del hombre si no lo es primero de la verdad misma. Y si tal amistad no es gratuita, no existe en modo alguno.
Por acá eso, cito a otra amiga nuestra, querido padre Mateo, que claro, es Santa Teresa de Jesús. ¿Qué decía? Del gran trato de amistad, ¿no? ¿Y qué es el trato de amistad? ¿Y qué es la amistad? Es andar en verdad, justamente decía ella, ¿no? Así que Teresa ahí también nos tira alguna pista para adentrarnos más en la profundidad del vínculo de amistad.
Así es, orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Entonces, Agustín ya ha descubierto cuál es la verdadera amistad, cuál es la base de la amistad, quién sustenta la amistad, que la amistad nos tiene que llevar a una conversión, a una purificación. ¿Quién nos saca de nuestro egoísmo? Precisamente la amistad. Porque cuando hay egoísmo, interés, manipulación, cuando hay posesión, ya no hay amistad. Fíjese que insisto que para los antiguos la plenitud del amor no era el amor entre un hombre y una mujer, entre un padre y un hijo, una madre y un hijo. No, entre un hijo y su madre. Era entre los amigos. ¿Por qué? Y bueno, usted Vero, que es mamá, me tiene que ayudar. Dígame, ¿no es normal que una madre ame a su hijo, que es su propia sangre?
Sí, por supuesto. ¿Y de qué forma, no?
Cuando alguien dice, ¡ay, cuánto quiere esta mamá a su hijo! Pues, perdónenme, mamá del mundo, perdónenme, pero es que esa es su obligación. Por eso son mamás. O dicho de otra manera, creo que no hay ningún mérito en que una madre ame a su hijo. Miren lo que estoy diciendo, miren lo que estoy diciendo, que es pensamiento de los clásicos, no es mío. ¿Por qué? ¿Cómo uno no va a amar, querida Vero, querido? ¿Cómo no va a amar a la propia carne? ¿Cómo no va a amar a la propia sangre? ¿Cómo no va a dar la vida, incluso la vida física, por un hijo o una hija que es su sangre, su futuro, su porvenir? Porque es uno mismo. En cambio, la amistad no. La amistad es la totalidad del desinterés. Es la gratuidad suprema. Es querer al otro por el otro. Por eso, ahora, querida Vero, querida audiencia, para los antiguos, miren lo que viene, que esto es muy curioso. El verdadero ejemplo de amistad, ¿ustedes creen que era entre un hombre y otro hombre?
No sé, en la antigüedad.
Entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque ahí está la superación del egoísmo, la superación de posesión, de la manipulación sexual. Es el amor transparente. Y aquí de nuevo vamos al Evangelio.
A ver.
Dígame, ¿de cuántos amigos varones conocemos de Jesús?
De unos cuantos, eran todos los discípulos.
Ah, no, no, pero el Evangelio de amigos, 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 parece que prácticamente habla de uno solo, de Lázaro.
De Lázaro, claro.
Pero, ¿qué dice de Marta y María?
Que también eran sus amigos.
Aquí está la amistad pura con una mujer. Esto es el reflejo de lo que es el verdadero amor y pleno amor. Por eso ahora se entiende que se dé tanta importancia a este relato de la resucitación de Lázaro. Y también se entiende lo que hemos leído antes de Séneca. Dice, ¿cómo estás así porque se te ha muerto un hijo? Imagínate que se te muriera un amigo. Porque padre, encarnaba la plenitud del ideal, la amistad.
Hablando de esto, hay dos preguntas. Me detengo en estas dos preguntas porque creo que podemos ayudar mucho, ¿no? Marimé pregunta, padre Mateo, ¿cómo puedo elaborar la muerte de mi único amigo? Fue hace muchos años y no lo supero. Y Nancy dice, buen día, este tema me toca muy profundamente porque hace 16 meses falleció una gran amiga y hermana. Compartimos esa amistad desde la adolescencia, una amistad en la fe. Tuve la gracia de acompañarla en el proceso de su enfermedad, en la cual sufrió terriblemente. La extraño mucho y no logro sanar ese sufrimiento profundo. Sé que intercede ella desde el cielo. Gracias, padre Mateo, por tratar el tema, dice Nancy de Paraná, Entre Ríos. ¿Cómo hacemos, no? Porque hablamos de la elaboración del duelo, pero este es un duelo también, ¿no? Que hay que tratarlo, hay que elaborarlo, hay que trabajarlo, que es el fallecimiento, la muerte de nuestros amigos. ¿Qué pautas tenemos que tener presentes, querido padre?
Sí, y es un duelo muy significativo. Yo personalmente puedo, y permítame que haga una alusión personal, cuando era niño, en torno a los 10 años, murió mi primo, se llamaba Jesús, de una manera brusca, después de que fuera golpeado, y después murió mi mamá, yo ya tenía 11 años, y estando en el seminario, murió mi compañero de habitación. Fuimos a vacaciones y él iba en el auto cayó a un canal imperial de Aragón, y murió ahogado. Y yo recuerdo que para mí la muerte de mi amigo en ese momento fue algo aplastante. Me sumió en una profunda tristeza. Estuve muchísimo tiempo impresionado. Me hizo pensar mucho las cosas. Y eso que venía de dos muertes, como la de mi primo hermano y de mi propia mamá. Por eso la muerte de un amigo profundo es algo que penetra en el alma. En ese sentido, vamos a permítame, querida Vero, que comente lo que para mí es la mayor definición de sufrimiento, lo que escribió San Agustín después que murió su amigo, para entender la profundidad de este duelo. Ah, pero antes se me ha quedado en el tintero, hablando de la amistad, que el gran filósofo Sócrates tenía como una pequeña casita de campo y tenía una habitación muy pequeñita, era una casa, prácticamente una habitación. Y un día llevó allí a gente conocida y dice: esta casa es para recibir a mis amigos. Entonces, aquella gente que iba con él se empezó a reír y le dijo: Sócrates, ¿cómo dices eso si en esta habitación no caben ni cuatro personas cómodamente? Y dice Sócrates: ¡ay, querida gente! ¡Ojalá pudiera yo llenarla de amigos! ¡Ojalá pudiera yo llenarla de amigos! Por tanto, ¿qué quiere decir? Que hacerse amigo es todo un arte, es toda una purificación, es toda una conversión, es entrar en la dinámica del amor, es estar en un amor en camino plenamente. Por eso no se hacen amigos de la noche a la mañana. De hecho, cuando Alfonso el Sabio, grande del siglo XIII, hijo del rey San Fernando III el Santo, dice: en la vida hay que beber vino, leer libros viejos y tener amigos viejos. Es decir, amigos de solera. Pues bien, cuando murió su amigo, y se me olvidó decir, ¿cuál fue la barrabasada que le hizo Agustín?
A su amigo.
Para que no digan: ¡ay, que dice el padre Mateo que Agustín era un desgraciado! No, para que vean que no me quedo corto. Bueno, pues ese muchachito enfermó y perdió el conocimiento. Y dice San Agustín que él estuvo siempre a su lado, porque era realmente, él lo vivía como una gran amistad. Él llegará a decir después equivocada. ¿Por qué? Porque no estaba en el amor desinteresado y porque no estaba Dios por medio. Pero bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Agustín? Cuando el muchacho recobró el conocimiento, pidió el bautismo. Pidió el bautismo. Estamos hablando de un muchacho en torno también a los 20 años, como Agustín. Y Agustín se empieza a burlar del bautismo. Dice: ¿pero cómo crees tú en esas monsergas? ¿Cómo vas a creer en eso? Agustín era en este momento hereje, maniqueo. Y entonces el muchacho, convaleciente, le miró de tal manera como le miraría, que Agustín quedó paralizado y le dijo: si me vuelves a hablar así del bautismo, dejamos de ser amigos. Y en ese momento Agustín tembló. Dijo: pero ¿cómo? Si este muchacho ha sido un ideal de amistad para mí, porque esto hay que decirlo, Agustín era un desgraciado con el amigo, pero el amigo era un santo con Agustín. Entonces, cuando dice dejamos de ser amigos, entonces Agustín dijo: ¿cómo? ¿Hay algo más grande que la amistad que puede haber entre vos y yo? Pensaba Agustín para sí. ¿Y qué dedujo? Sí, es el amor de Dios, el amor pleno. Por eso Agustín inmediatamente comprendió: solo hay una amistad verdadera cuando está el amor amistoso de Dios en medio de nosotros. Y el muchacho perdió el conocimiento y murió.
Wow.
Y Agustín escribió en el libro de las Confesiones, capítulo 4, esto. Miren que para mí es la mejor definición de duelo. ¿Con qué dolor se entenebreció mi corazón? Cuanto miraba era muerte para mí. La patria me era un suplicio y la casa paterna un tormento insufrible. Y cuanto había comunicado con él, se me volvía sin él crudelísimo suplicio. Le buscaban por todas partes mis ojos y no parecía. Y llegué a odiar todas las cosas, porque no le tenían, ni podían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia: he aquí que ya viene tu amigo. Me había hecho a mí mismo un gran enigma y preguntaba a mi alma por qué estaba triste y me conturbaba tanto y no sabía qué responderme. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. ¿Qué le parece, querida Vero?
Profundísimo. Qué sacudón, ¿no? Que el propio amigo, un instante antes de morir, dio a San Agustín para enseñarle a través de ese gesto, de esas palabras, que la verdadera amistad gira en torno al Espíritu de Dios, ¿no? Me quedé conmocionada con ese acto del amigo de Agustín y cómo ha penetrado en su alma, porque ni siquiera tuvo tiempo de Agustín de reprochar, de decir nada, ¿no? El amigo muere, pierde la conciencia y muere en ese instante donde el amigo le explica sobre la importancia del bautismo, retrucando su broma, entre comillas, ¿no? O su repudio ante ese pedido del amigo. Verdaderamente es impresionante ese pasaje y cómo sacude de tal manera el alma de Agustín que acabamos de escuchar un escrito más que maravilloso en torno al duelo, querido padre Mateo.
Así es, con qué dolor se entenebreció mi corazón. Fíjese cómo quedamos confusos, no sabemos de dónde estamos parados. Y sigue diciendo, cuanto miraba era muerte para mí. Pero miren cómo dice, yo me convertí en un enigma para mí mismo. Y añade también, la patria me era un suplicio, la casa donde vivía, su pueblo, los recuerdos donde habían caminado, donde habían jugado, donde habían estudiado. Sí. Eran un suplicio, la casa paterna un tormento insufrible. ¿Y sabes lo que hace San Agustín? Como no lo puede soportar, se cambia, se va de Tagaste, huye. Claro, es que ¿qué es lo que es duro en el sufrimiento? Aceptarlo, asumirlo. Pero ojo, ¿por qué fue tan duro este duelo de Agustín con la muerte de su amigo? Esto también hay que decirlo. Porque era seguramente la primera vez en su vida que Agustín encaraba el rostro de la muerte. Querida Vero, esto es muy importante.
Fue importantísimo, querido padre.
Por primera vez, Agustín se planteó, ¿qué es la muerte? Porque, atención, nosotros en realidad no asumimos el rol de la muerte. Mire lo que le digo, que la muerte tiene una misión. Lo significativo de la muerte, lo que supone la muerte, pensando en nuestra propia muerte. No es así. Increíble, ¿verdad? No. Sino cuando nos llega la muerte de alguien muy significativo para nosotros.
Sí.
El duelo profundo es cuando muere alguien o que nos ha dado la vida, un gran amigo, no digamos ya lo que es un futuro como son los hijos. Agustín encara por primera vez el rostro de la muerte y se descubre mortal. Y aquí viene algo también muy significativo. ¿Qué le pasa a Agustín en este momento? Que Agustín era maniqueo y, por tanto, no creía en la resurrección. ¿Qué significaba la muerte del amigo? La destrucción total.
Claro.
Se había muerto todo, el fin del fin. Entonces, fíjese, con razón dice, me volví un enigma. ¿Qué es la muerte? ¿Para qué está la muerte? ¿Por qué somos mortales? ¿Tiene un significado la muerte? Todo se termina. Si se ha muerto mi amigo, yo también me voy a terminar. Y miren, ¿sí? Que sigue diciendo, ¿qué le esperaba a él? Él lo único que quería, por cierto, mucha gente escuchamos, me quiero morir con mi ser querido. ¿No es así, querida Vero, que lo dice mucha gente?
Así es, ¿por qué? Es cierto.
Porque hay como un hálito de inmortalidad. Miren qué curioso, querida audiencia, que el gran poeta Antonio Machado, murió su esposa Leonor muy jovencita. Ella se casó más bien de viejo, pero su esposa Leonor era muy jovencita, con 16 años, y murió a los 19 años. Y dice, Hay un hálito de inmortalidad. Esto lo dices en una carta que escribe al gran Unamuno, Miguel de Unamuno, al que, por cierto, se le murió un hijo. Y dice, hay un hálito de inmortalidad en nuestra vida que quiere que nuestra alma se una con el alma del ser querido muerto. Pero Agustín no quería morirse. le odiaba la muerte. Y querida Vero, querida audiencia, ¿por qué odiaba la muerte? ¿Cuánta gente que está en duelo cuando muere un ser querido dice, yo no tengo miedo a la muerte? Agustín le agarró pánico a la muerte, no porque él fuera a morir, sino porque decía, si yo muero, ¿quién es el que muere? Mi amigo. Porque sí. Agustín concebía la amistad como la mitad del alma. El amigo es la mitad del alma. Si yo me muero en este mundo, desaparece todo, mi amigo. Por eso le agarró aversión a la muerte. No quería morir. ¿Por qué? Porque no creía en la resurrección. Y aquí vemos una nota precisamente importante. Cuando nosotros decimos cómo los duelos hay que encararlos desde las seis dimensiones de la persona. Esto es algo extraordinario en San Agustín. No querer morir para que no muriera su amigo. Fíjese en realidad lo que sentía por este muchacho. Esto es lo que llamamos la inmortalidad inmanente. Quiero decirlo como lo dice Agustín. Y por eso me causaba horror la vida. Porque no quería vivir a medias. Mire, querida audiencia. Mire, querida Vero, por eso me causaba horror la vida, porque no quería vivir a medias y al mismo tiempo temía mucho morir, porque no muriese del todo aquel a quien había amado tanto.
Qué belleza. ¿Qué está Padre Mateo?
Está haciendo el duelo por el amigo muerto y por la amistad.
Claro, Padre Mateo, en este último segundos que nos quedan, qué bueno que podamos hacer este ejercicio de la comunión de los santos, ¿no? Aquellos que tenemos amigos que han fallecido, hoy hacer el ejercicio de comunicarnos con ellos a través de la oración, ¿no? Qué bueno que podamos hoy recordar lo vivido, pero también comunicarnos por el don de la fe con aquellos que han partido ya a la casa del Padre. ¿Qué le parece, Padre Mateo? Un ejercicio para el día de hoy en el Día del Amigo.
Claro que sí, porque el amor es más fuerte que la muerte. Y la amistad, ya sabemos, que es expresión plena del amor. Por eso, respondiendo a la pregunta que usted nos hizo, San Agustín la responde así en el Sermón 299. Después Dios, que es el absoluto, en este mundo son necesarias estas dos cosas, la salud y el amigo.
Querido Padre, gracias por su presencia nuevamente, gracias por su amistad. Muchas gracias, querido Padre, lo queremos mucho.
Un gran abrazo y que el amor de todos y el amor del que es todo, que es Dios en nuestra vida, purifique nuestra amistad, nos haga vivir esta expresión sublime del amor y que seamos también ejemplo para los hijos, para los más pequeños, de verdadera amistad, porque la amistad también se transmite con buenos ejemplos. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro. Mi bendición.